Hoy le he puesto como título a este mensaje: un corazón sin quebranto, un altar sin fuego. Este mensaje es una confrontación a la frialdad espiritual. La frialdad espiritual entre la iglesia de Jesucristo del siglo XXI, a esa religiosidad vacía, al entender que Dios no habita en templos de apariencia, sino en corazones rotos por la verdad, por imágenes tal vez como la de la vasija rota que el Señor puede volver a rehacer, puede rehacer como el alfarero que es, o esa imagen del publicano versus el fariseo, en la que el fariseo eleva palabras pero el publicano ofrece lágrimas. Hoy el Espíritu Santo está buscando reavivar el fuego en el corazón de una iglesia, el fuego en el altar que ha sido olvidado, el altar del arrepentimiento. Sin quebrantamiento no hay fuego, y sin fuego no hay vida. Y este es tal vez el lema que podrá quedar resonando de este mensaje: donde se apaga el arrepentimiento, se extingue el avivamiento. Fue un lema que saltó a mi corazón de voz del Espíritu de Dios. Seguramente no lo vas a encontrar en ninguna parte ni en ningún libro, pero puede ser el resumen de este mensaje: donde se apaga el arrepentimiento, se extingue el avivamiento. Quiero leer contigo el Evangelio de Lucas en el capítulo 18, los versículos 9 al 14, y que dejemos juntos que la palabra del Señor hable a nuestro corazón. Amén. Si estás en la lectura, grita un fuerte amén.
Amén.
Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, dice el Señor. Amén y amén. William Booth, fundador del Ejército de Salvación, advirtió con una frase que fue escalofriante para mí al recordarla: el mayor peligro del siglo XX será una religión sin el Espíritu Santo, un cristianismo sin Cristo, un perdón sin arrepentimiento, una salvación sin regeneración, una política sin Dios y un cielo sin infierno, dijo él. Y esa advertencia no quedó como algo del pasado, puede ser tan fresca y tan novedosa, tan actual como el presente que tú y yo vivimos. Hoy estamos viendo una iglesia que tal vez pueda estar llena, pero que pueda tener corazones vacíos. Y no hablo de avivamiento, hablo de la iglesia de Jesucristo en el mundo entero. Una iglesia que pueda estar con manos levantadas, pero sin rendición verdadera. Una iglesia que pueda tener gente que habla de Cristo, pero que no llora ante Cristo. Jesús, en la parábola del fariseo y del publicano, de lo que podemos ver en Lucas 18, 9 al 14, está desnudando los dos tipos de corazones que existen en la fe. Uno que confía en sí mismo y otro que clama por misericordia. Pero también nos está revelando el verdadero culto, que no se mide por el lugar donde tú adoras o donde tú oras, sino por el corazón con el que adoras y oras delante del Señor. Isaías, el profeta, en el capítulo 29, en el versículo 13, lo declara seriamente diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El apóstol Pablo lo recalca una vez más en la segunda carta a Timoteo 3:5, cuando dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esa piedad. Así que lo primero que podemos ver en estos versículos es una religión sin corazón. Se requiere la esencia del corazón, que es capaz de entender dónde está el Espíritu de Dios, de clamar por la manifestación del Espíritu de Dios, pero sobre todas las cosas, cuidar por no contristar al Espíritu de Dios, por no ponerlo aparte, por no llamarlo a celos, por no vivir una religión llena de falsedad e hipocresía. Y en segundo aspecto, nos muestra al fariseo como un corazón orgulloso. Lo primero que vimos fue un corazón o una religión sin corazón. Lo segundo que vemos, un corazón orgulloso. La figura del fariseo puesto en pie, dice el texto: oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. El fariseo representa la religión sin el Espíritu. El fariseo es aquel que ora, pero no se humilla. Es aquel que ayuna, pero que no ama. Es aquel que da limosna, pero no se arrepiente. Que ofrenda, pero no adora. Su problema no son sus disciplinas espirituales o sus hábitos espirituales. Su gran problema es su orgullo espiritual. Confía en sí mismo, mas no en la gracia de Dios. El fariseo representa esa religión como un corazón que confía en sus obras, cree que su obediencia lo salva. Es el símbolo del cristianismo sin Cristo, donde el yo ocupa el trono que le pertenece solamente a Jesús. Y que, como el fariseo, se mira a sí mismo en lugar de ser capaz de mirar a Dios. El apóstol Pablo lo dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Un fariseo o un corazón orgulloso es un corazón que desprecia a los otros, que mientras ora está comparando, que mientras habla con Dios está mirando a los hombres por encima de los hombros. No ve su propia necesidad, sino que es capaz de mirar la miseria ajena. Es el retrato del que asiste al templo, pero que, aunque asiste al templo, no entra en comunión con Dios. No entra en comunión con Dios. Que aunque va al templo, no entra en la presencia de Dios. ¿Cuántas veces no vemos creyentes que llegan aquí y salen tal cual como llegaron? Que cuando la gloria del Señor descendió, ni siquiera las manos fuiste capaz de levantar. Que piensas que por hacer cada cosa que se exige en la disciplina espiritual puedes encontrarte con Dios, pero lo cierto es que Dios está lejos de ti. Que no caigamos en esa religiosidad que se convierte en orgullo disfrazado de devoción. que nos hace creer que nuestra santidad es capaz de ponernos por encima de los demás y nos hace olvidar de la verdad del Evangelio, que es perdón, que es misericordia, que es gracia, que es amor, que es benignidad, que es bondad, que es humildad. Proverbios en el capítulo 16, en el versículo 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El apóstol Juan lo declara en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿No es la advertencia del mismo apóstol Juan cuando dice: mira de dónde has caído y arrepiéntete, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar? Ese candelero es la llama que se ha encendido en el corazón, pero que muchas veces con la altivez y la arrogancia, con el caminar con nuestros pasos seguros, seguros de nosotros mismos, podemos recordar las palabras del Señor cuando dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Mira tus pasos por un instante y ponlos delante de la presencia del Señor, porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. La autosuficiencia espiritual es el veneno que apaga el fuego del avivamiento. Y para nosotros, como Centro Mundial de Avivamiento, ese fuego jamás se puede extinguir. Ese fuego de la presencia del Señor, nadie lo puede apagar. Ese fuego que sale de la gloria de Dios, ni nosotros mismos nos podemos permitir que se extinga, se esfume o se apague. Amén. Dios no aviva templos llenos de orgullo. Él aviva altares que están rotos por el arrepentimiento. Altares que son capaces de decirle: Señor, vuelvo a ti, pecador, impuro, porque necesito de tu perdón, porque necesito de tu salvación, porque necesito de tu gracia, porque necesito de tu misericordia. Me humillo delante de ti sin importar si mi ropa se ensucia, sin importar lo que los demás digan o vean. Lo único que yo quiero es ver tu rostro. Lo único que yo quiero es ver tu gloria. La tercera escena que surge en este texto es la del publicano. Y podríamos hablar entonces de una religión sin corazón, de un corazón orgulloso en la figura del fariseo, o ahora en la figura del publicano, un corazón que clama. Dile a la persona que tienes al lado: el Espíritu de Dios quiere de nosotros un corazón que clama. El versículo 13 dice: más el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. En una sola oración, este hombre nos muestra el camino del avivamiento auténtico. Un avivamiento auténtico reconoce su distancia. Dice el texto: estando lejos, no presume su cercanía con Dios, no presume su grandeza, ni se ufana de nada de lo que tenga, porque sabe que lo que tiene no lo merece, se lo debe todo a Él. Reconoce que algo lo separa, pero aún así se atreve a clamar al cielo por perdón, por misericordia, por piedad, por más manifestación de su gracia y de su amor. Isaías 59:2 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El Salmo 145:18 lo recuerda: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que de corazón puro y sincero le invocan. Un corazón que clama es un corazón que se humilla ante la santidad. No levanta los ojos, no busca ser visto, no ora para impresionar, sino que clama para ser perdonado. Ese era el deseo de Evan Roberts en su avivamiento: repentance, arrepentimiento. Ese era el deseo del avivamiento en Juan Wesley: un avivamiento de santidad, donde santidad conviene a la casa del Señor. Ese era el deseo de avivamiento para Jonathan Edwards: estar seguro de tu salvación. Y ese debe ser el avivamiento para un avivamiento que busca la presencia del Espíritu Santo. Que tu arrepentimiento sea visto delante de la presencia del Señor. Que tu deseo por ese arrepentimiento sea el clamor de tu corazón día y noche. Pero que nada te aparte de la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Santiago 4:10 dice: humillaos pues delante del Señor y Él los exaltará. El profeta Isaías lo declara en el capítulo 57: yo habito con el quebrantado y con el humilde de espíritu. Ese corazón que clama es un corazón que clama con quebrantamiento. Un clamor que sale de lo profundo de su corazón. Y su frase es la esencia del evangelio: Dios mío, sé propicio a mi pecador. O como lo clama el salmista: Dios, Dios mío eres tú. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Como tierra seca y árida, así clama el alma mía por ti, oh Dios. Clamor del corazón, un clamor por manifestación de la gloria de Dios, un clamor en donde tu vida parece impura, un clamor donde tu vida parece sucia delante de la presencia del Señor, pero que es capaz de renovarse todos los días, que es capaz de arrepentirse, que es capaz de pedirle al Espíritu de Dios: lávame, purifícame, santifícame, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí, no me eches de delante de ti. Un alma que clama por la presencia de Dios es un grito que Dios nunca ignora. Esa es la oración que enciende un avivamiento para una nación. Esa es la oración que enciende un avivamiento para el mundo en esta hora. Evan Roberts decía: entre más grande tu arrepentimiento, mayor tu avivamiento. El fuego del Espíritu Santo no cae sobre corazones arrogantes, es derramado sobre corazones quebrantados, rendidos al poder del Espíritu de Dios. Y por último, el veredicto final, un veredicto divino. Es un corazón justificado. Si hay una iglesia o una religión sin corazón, si se ve la figura a través de un fariseo, de un corazón arrogante, también se ve la figura de un publicano con un corazón quebrantado. Hoy también se puede ver a través de ese corazón que clama lo que del cielo se declara como un corazón justificado. Cierra el capítulo 18 en el versículo 14: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Jesús no mide la fe por las palabras, Él lo mide por la actitud de tu corazón. El fariseo fue al templo y ciertamente aunque fue al templo volvió a casa igual, mientras que el publicano que fue al templo volvió con un corazón renovado, un corazón limpio, un corazón transformado y un corazón perdonado por la presencia de Dios. Ese corazón justificado es la verdadera religión. La verdadera religión, mis hermanos, tiene lágrimas. La verdadera religión no vive de apariencias. Dios prefiere un corazón arrepentido que mil oraciones mecánicas, frías e insípidas. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un corazón justificado es la muestra de la humillación que antecede a la exaltación. El avivamiento no comienza en una multitud, sino en una sola persona que clama: Señor, sé propicio a mí, pecador. Un corazón que es capaz de reconocerse a sí mismo como pequeño delante de Dios, pero que es levantado por la gracia, por la misericordia y por el poder de Dios. A su tiempo, Él te exaltará. Pedro lo repitió en otras palabras muy parecidas a las que leímos de Santiago y de Juan. En el capítulo 5, en el versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando sea el tiempo de ser exaltado. El fariseo se justificó a sí mismo. El publicano fue justificado por Dios. ¿Qué mejor que Dios mismo dando testimonio de ti? Ahí está la diferencia entre la religión y la relación con Dios. Esa es la diferencia. En la religión tú te justificas, pero en la relación con Dios, Dios mismo te justifica y Él da testimonio de ti. El verdadero evangelio no promete un cielo sin infierno, pero sí te promete un Salvador que nos libra del infierno por medio del arrepentimiento. El arrepentimiento es la base de nuestra fe, pero es la cúspide de nuestra misma cristiandad. Así que a forma de conclusión, ¿qué estás buscando? ¿Reconocimiento o restauración? ¿Qué fe estás demostrando? ¿Una fe que se vuelve un ritual o una relación con Dios? ¿He llorado por mi pecado o solo lo he explicado? ¿Buscando justificación por tu propia cuenta o dejando que Dios transforme tu vida y renueve tu corazón, haga nuevas las cosas si es necesario y pueda renovar todo en ti? El avivamiento comienza donde termina la soberbia, donde acaba la altivez, donde el orgullo se va y la arrogancia puede desaparecer. Cuando tu alma cae de rodillas, cuando tu alma confiesa: Señor, sin ti no soy nada, entonces el Espíritu Santo puede soplar con poder y puede hacer nuevas las cosas. Para las siguientes generaciones que hemos sido nacidas de un avivamiento como este, hay una lucha muy grande, porque tal vez para las generaciones anteriores fue fácil renunciar a un mundo de pecado y abrazar un mundo de fe. Pero las siguientes generaciones no tenemos un mundo como referente. Tenemos las bendiciones y vivimos en las bendiciones y disfrutamos las bendiciones. Pero el gran reto es no querer mirar atrás, es no querer volver de donde nuestros padres salieron. Es que tal vez no tenemos un referente de lo que no hemos abandonado, porque ni siquiera lo hemos abrazado. Así que nuestro reto será día tras día arrepentirnos delante de la presencia del Señor y humillarnos delante de Él. Otro reto más grande que tenemos es no podemos permitir la hipocresía de corazón. Que cuando llegues a la iglesia no seas que levante las manos, pero que tu corazón se encuentre lejos de Dios. No seas aquellos que ofrendan pero no adoran a Dios. Como lo dije al comienzo, un cristianismo sin Cristo, una fe insípida, sino que por el contrario, por el soplo del Espíritu de Dios, tu fe se encuentre con la presencia de Dios, tu vida se rinda delante de la presencia de Dios y quieras ser renovado por el Espíritu de Dios todos los días. Que todos los días sea tu clamor: Espíritu de Dios, aviva ese fuego dentro de mí. Y entonces el Espíritu Santo soplará con tal poder sobre ti que te levantará, que causará que tu enfermedad sea sanidad, que causará que tu dolor sea un momento de victoria y que de ese dolor salga la fortaleza para decirle al mundo: ese Dios de gracia que te libró, ese Dios de consuelo. Y que con la consolación con que eres consolado, el día de mañana seas capaz de consolar a otros. De alguien que sabe luchar y que en medio de esa lucha no es vencido por el mal, sino que vence con el bien el mal. Eso es un avivamiento. Durante el avivamiento de Gales de 1904, Evan Roberts, un joven de apenas 26 años, oró durante noches enteras con súplica de su corazón, y su ruego y su clamor se volvió la frase célebre del avivamiento: Señor, dobléganos. Era su oración: dobléganos. La figura que venía a su mente era el fruto de las espigas. Cuando ustedes ven las espigas cargadas de fruto, ese fruto es tan fuerte que logra doblar, encorvar la espiga. La espiga normalmente crece hacia arriba. Si tú ves la espiga por internet, la puedes ver, o si has visto cultivos de espigos, te darás cuenta que son hacia arriba. Pero solamente cuando está cargado de mucho fruto, es tan grande que se dobla hasta tocar el suelo. Esa era la figura que venía a la mente de Evan Roberts cuando decía: Señor, dobléganos. Él no pedía fama para ser visto y crecer hacia arriba. Él pedía tal nivel de fruto que cuando el mundo lo viera, lo pudiera ver rendido delante de la presencia del Señor. No pedía multitudes, pedía corazones quebrantados. Porque Dios encendía una nación que fuera capaz de clamar. Y el resultado fue poder ver más de 100,000 almas que fueron salvas en meses. En meses, en cuestión de 2 años, pudo ver toda su nación rendida, doblegada delante de la presencia del Señor. El secreto no fue la elocuencia, el secreto no fue la fama, el secreto no fue la cantidad de cosas que hizo. El secreto fue doblegarse y rendirse delante de la presencia del Señor. Tener la capacidad de arrodillarte delante de la presencia del Señor y entender que a su tiempo Él te levantará. Un arrepentimiento genuino, una transformación que avivará tu vida y las de tu descendencia. El fuego de Gales nació en la misma oración del publicano: Señor, sé propicio a mi pecador. Y hoy tú puedes hacer esa misma oración de parte del cielo. El Señor te recuerda, como lo recuerda con el profeta Jeremías en el capítulo 17 y en el versículo 10. Y con esto quiero terminar: Yo, Jehová, escudriño la mente. Yo soy Jehová que pruebo el corazón. Hoy el Señor está probando nuestra mente. Hoy el Señor está probando nuestro corazón. Hoy Dios no busca fariseos con título, gente con representación, Él está buscando gente con lágrimas que, como el publicano, pueda sentir la necesidad de Dios, pueda volver a casa renovado, transformado y avivado por el poder de Dios. No busca labios que repitan oraciones. Él está buscando corazones que clamen desde el fondo de su corazón. El avivamiento, mis hermanos, no es un evento del 93. El avivamiento es un corazón vuelto al altar del arrepentimiento. Y ese altar comienza en ti, comienza con tu boca, comienza con tus rodillas, comienza con tus decisiones, comienza en tu corazón. Un clamor que al final dice: Señor, rompe mi orgullo. Señor, vacía mi religiosidad. Señor, enciende mi espíritu con tu fuego. Señor, sé propicio a mi pecador. Señor, transfórmame, renuévame y lávame para gloria de tu nombre. Si hay alguien aquí que dice: Espíritu de Dios, yo quiero que ese fuego se mantenga encendido en mi corazón, salga de su silla, corre aquí al frente y juntos le vamos a declarar: Espíritu de Dios, dobléganos. Espíritu de Dios, pasa junto a nosotros una vez más. Espíritu de Dios, sopla una vez más en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Para los televidentes que me están viendo en esta hora, tú le puedes decir: Espíritu de Dios, doblega mi corazón, humíllame delante de ti, y a su tiempo sé que vendrá la victoria. Hoy clamo, Espíritu de Dios, por esa transformación en mi vida, en mi casa, mi familia y ministerio, para declarar en el nombre de Jesús que soy un corazón quebrantado y un fuego renovado. Amén. Si tienes que arrodillarte, hazlo en esta hora. Si tienes que rendirte delante de la presencia del Señor, estas veces hazlo. Rinde tu corazón delante de Él. Dile: Espíritu de Dios, aviva mi corazón. Lávame con tu sangre preciosa. No quiero ser hipócrita. No quiero ser una persona llena de apariencia. Quiero reconocer la necesidad que tengo de ti. Quiero reconocer la ausencia de tu Espíritu en mi vida. Tal vez me siento lejano y veo a la distancia lo que tú haces, pero quiero volver a casa renovado y transformado, lleno de tu poder y de tu palabra. Aviva mi corazón en el nombre de Jesús. Díselo en esta hora. Ahí tú le puedes decir: Señor, rompe mi orgullo en esta hora. Señor, vacía mi religiosidad. Tal vez conozco las disciplinas espirituales. Tal vez he obedecido a cada una de ellas y siento algún nivel de orgullo en mi vida por los logros, por las cosas alcanzadas. Cualquier cosa de la que hoy te ufanes, ponla delante de la presencia del Señor. Y del Espíritu de Dios, recuérdame siempre el corazón como el de mis pastores, que sabe de dónde ha salido, que sabe a quién le pertenecen las cosas, que no es capaz de fallarte y que aunque te falla, lo primero que hace es correr delante de tu presencia a pedir misericordia, a pedir perdón, a clamar porque tu presencia no se vaya delante de nosotros. Que no quites de delante de nosotros tu rostro, ni lo apartes, Señor, del medio nuestro. Dile, Señor, enciende mi espíritu, aviva mi corazón una vez más con el fuego de tu espíritu, con el conocimiento de tu palabra, con el conocimiento de tu verdad, Señor. Muda mis tiempos en esta hora, muda mi familia, Espíritu de Dios, y enciende ese fuego en nuestro corazón. Tú también le puedes decir, Señor, sé propicio a mi pecador. He permitido pecado en mi vida. Renuncia a ese pecado, renuncia a esa maldad, renuncia a esas puertas abiertas, renuncia a ese pecado en el nombre de Jesús. El pecado es cobarde y te aleja de Dios, rompe tu relación con el cielo. El pecado es cobarde y te mantiene distante de la presencia del Señor. Pero hoy tú le puedes decir: lávame una vez más, límpiame, Espíritu de Dios, transfórmame. Pero yo quiero volver a casa justificado por ti, lleno de tu presencia, renovado por el poder del Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Olvidemos que si no aprendemos a arrepentirnos, nuestro avivamiento se puede extinguir. ¿Cuál avivamiento? El avivamiento de tu corazón, el avivamiento de tu casa, el avivamiento de tu familia. Pero ese corazón contrito y humillado, el Señor jamás lo desprecia. A ese corazón que clama: Señor, sé propicio a mí, ese corazón puede ser visitado por el Señor. Quiere ser visitado por el Espíritu Santo y va a ser justificado por el poder de Dios. Amén. Amén. Padre, yo bendigo la iglesia de avivamiento. Declaro tu paz sobre ellos. Declaro tu plenitud sobre el avivamiento. Declaro lluvia de bendición sobre esta casa, sobre las familias del avivamiento. Y declaro que este avivamiento en el corazón nada lo puede apagar. Será lleno de tu gracia, será lleno de tu poder, será lleno de tu manifestación en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén.